Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Pertenece al Servicio de Salud 0800-227-2583-www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifas de comunicación 0800-555-6733. Nuestra web o contacto @osde.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Faltándole el respeto a los mononeses y no contestando ninguna de mis preguntas. Ok. No, Tolosa Paz insiste, faltándole el respeto a los mononeses y no contestando ninguna de mis preguntas. Ok. No me responda si no quiere qué van a hacer el año que viene con el Fondo Monetario. Lo que yo le digo a los bonaerenses, que si no le pagamos al Fondo Monetario nos vamos a prender fuego. Y si le pagamos la vamos a pasar mal también. La otra cosa es, ya que estamos en un bloque de educación, viendo la estupidez que dice Victoria Tolosa Paz,
respeto,
se queje de la... No, no, sí.
Respeto,
usted dice estupidez, sea respeto, hombre, mujer o se siente una planta,
respeto,
no importa.
A la persona
respeto
humana,
es decirle lo que
género.
Yo creo.
Respeto.
Yo creo que usted está diciendo estupidez.
Respeto, Esper.
Respeto no, estupidez.
Respeto. Se lo merece
estupideces.
La audiencia y el pueblo,
bueno,
okay, de la provincia.
Usted dice respeto, yo digo que usted dice estupideces. ¿Sabe por qué dice estupideces? Mire,
no,
usted no contesta sobre el fondo.
Respeto, es
usted dice
grande,
estupideces.
No
tiene que
respeto,
enseñar
respeto,
economía desde el jardín.
Esper,
porque se queja por la deuda,
Esper,
y pide el Estado presente.
Eso
es estúpido, directamente.
Están mis compañeras Romina del Pla, Natalia González, que son docentes de La Matanza, que como muchas docentes y muchos docentes pelean todos los días en defensa de la educación pública. Ningún gobierno, ni en la ciudad, ni en la provincia, ni a nivel nacional, garantizó la conectividad para las familias, para los docentes, la conectividad y los dispositivos gratuitos en medio de la pandemia. Nosotros proponemos que se aumente el presupuesto, que no se pague la deuda, porque si se paga la deuda no va a haber presupuesto para educación, que las jornadas sean extendidas como exigen las familias, que el salario docente sea acorde a lo que se necesita, que los docentes no tengan que hacer doble, triple turno para poder llegar a fin de mes. Por eso es importante la propuesta que planteamos de Frente de Izquierda, becas integrales para los pibes y las pibas también.
Del Caño.
Es muy importante lo que dice Del Caño y es muy importante lo que dice Florencia Randazzo en términos de inclusión educativa. En una provincia que tiene los niveles de pobreza e indigencia es imposible separar una de la otra. Si nosotros no tenemos la mirada de la inclusión de los pibes y pibas de la provincia, es imposible lograr la terminal educativa. Sé que para Santilli esto está lejos de su realidad, seguramente en la Ciudad de Buenos Aires no tienen los problemas que tenemos en la provincia, pero es cierto que tenemos que resolver de manera integral. El progresar, 1 millón se tiene que pagar. ¿Cómo se pagan? Gracias al aporte solidario que se pagó en la Argentina.
Lo que digo es, ¿quién es? De acuerdo, achicar ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron?
Achicaron el Conectar y sacaron obviamente todas las becas de apoyo, cosas que nosotros estamos restableciendo y por eso
ningún gobierno garantizó la
Tiene 10 segundos Santilli y tiene Randazzo. 10 segundos.
Si Tolosa Paz está de acuerdo con esto, ¿por qué no lo hicieron en 28 años?
No, lo hicimos, ustedes lo
hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Pero qué es lo que hicieron?
Ustedes cortaron.
Dejar las escuelas como las dejaron. Tener los salarios docentes como los tuvieron, tener los problemas que tienen los chicos para aprender, para estudiar, no evaluar a los chicos,
negarse
a evaluar, esto es lo que
hicieron. Gracias. Bien, Randazzo, 10 segundos.
Creo que también podríamos ponernos de acuerdo en que en el presupuesto se establezca un nivel de inversión para ciencia y tecnología similar a los países de la región, que es 1.2% del Producto Bruto cuando Argentina invierte el 0.5%, entendiendo que la riqueza más importante de los países del mundo, primero es el capital humano, después el tecnológico y por último el recurso natural.
Buenos días, bienvenidos todos a una nueva edición de Caminando en Buenos Aires. Son las 10:10 de la mañana de este jueves que tiene una temperatura que va a subir, ¿no, Quique? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Sí, 28 de máximo para hoy, con alguna lluvia hacia la tarde.
Bueno.
Pero bueno, ¿cómo empieza esto?
Escuchábamos el acalorado debate, o uno de los momentos más acalorados del debate que se hizo ayer en TN, en el programa Dos Voces que conduce Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, en el que participaron los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La primera discusión, en un nivel bastante bajo, por no decir en un nivel muy bajo, era entre José Luis Espert y Victoria Tolosa Paz. Espert, trató bastante mal a Tolosa Paz. Es cierto que no... Decirle quizá que no estaba expresándose correctamente de otra manera, estaba bien. Está de más decir que decía estupideces. Digamos, todo el tiempo un debate se trata de eso, de confrontar ideas, de tratar de convencer a la audiencia de las ideas propias, en detrimento quizá de las ajenas, pero respetando las ideas ajenas, por más que no se compartan. Bueno, y después la intervención del Caño, de la izquierda, de Diego Santilli, que es el candidato de Juntos, que va a encabezar la lista, ganó la PASO frente a Facundo Manes, al doctor Facundo Manes. También estaba Florencio Randazzo, dijimos José Luis Espert y Cintia Houghton. Todos ellos participaron, los seis participaron del debate, los seis son candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, una elección que se espera para el 14 de noviembre y que, según están contando las encuestas, por ahora va a tener en un resultado parecido al de las PASO e incluso se va a incrementar. Lo tenemos conectado a Willy Kelmer, que está desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Willy, ¿qué haces? ¿Cómo te va?
Hola, Seba, buen día, ¿cómo andás?
Todo bien. Bueno, no sé si llegaste a escuchar el debate, viste ayer algo, estábamos comentando esto del momento este álgido que se produjo cuando José Luis Espert le dijo a Victoria Tolosa Paz que decía estupideces respecto de cómo afrontar el tema de la deuda y el pago al Fondo Monetario Internacional.
Sí, eso es un discurso al margen de que es candidato, digamos, Espert. Lo hemos tenido nosotros como entrevistado también, ¿no?
Sí.
No te voy a decir que fue parecido a lo que pasó ayer con Tolosa Paz, pero más o menos. Una discusión con Danny Goodman, que no le dijo que está diciendo estupideces, pero más o menos.
Sí.
Es medio su discurso, ¿no? Como es lo que yo digo y es así, y los demás no entienden nada.
Sí, por ahí va un poco en la senda esa de la provocación, digamos, en algún punto por ahí se emparenta con Milei, ¿no? Con lo que hace Milei a nivel mediático, digamos, que va buscando los límites, y eso es lo que le da al fin y al cabo cierta repercusión, y se logra que se hable más de lo que dice, o de cómo dice las cosas, que del contenido de lo que dice, ¿no?
Sí, él había quedado como un poco rezagado, ¿no? Con respecto a Milei. Milei había, claro, al margen de que la elección capital de Milei proporcionalmente fue mejor a la experta en provincia, había quedado como medio atrás del personaje de Milei, y se ve que aprovecha, bueno, estas intervenciones, lo hace cada vez que va a la televisión ahora, y esta intervención, digamos, estos cruces con otros candidatos le sirven para instalar el personaje. Lo vimos hablando, ¿no? Milei, sí, digamos, suma votos por el personaje que por su contenido ideológico o político, me da la impresión.
Sí, de hecho, bueno, las encuestas hoy están dando a Milei bastante más cerca del Frente de Todos para la elección del 14 de noviembre, e incluso hasta restándole algún que otro voto a Juntos, ¿no? Al por ahí ciertos electores que votaron en las PASO a López Murphy, se está especulando con que Milei puede quedarse con una porción de esos votos y eso lo ayuda a acercarse. Bueno, en la provincia de Buenos Aires la cosa parece estar un poco más polarizada, ¿no? Entre la gente que va a votar a Diego Santilli, a la lista que encabeza Diego Santilli, y la que encabeza Victoria Tolosa Paz, e incluso se está hablando de que podría haber una derrota del Frente de Todos que superaría o quedaría por debajo del piso histórico, ¿no?, que obtiene el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.
Sí, sería, bueno, catastrófico para el gobierno de Axel Kicillof, básicamente en números, ¿no?, porque es una pérdida de votos enorme en 2 años, al margen de que fueron 2 años especiales, y son votos que vuelven en su mayoría vuelven a Juntos por el Cambio, los había perdido hace 2 años, pero los había perdido, te diría, violentamente, entre comillas, ¿no? Venía de hacer una elección legislativa 2 años antes, donde esa elección que Bullrich le gana a Cristina muy ajustadamente, sí, sosteniendo los votos que habían llevado a Vidal a ser gobernadora. Y como que ese vaivén de una masa de votantes tan grande es difícil de entender, aunque por ahí con el contexto actual ayuda un poco, ¿no?
Sí, eso es un poco lo que está en discusión. Bueno, estos debates, cuando suceden estos debates, están las especulaciones sobre quién gana, sobre quién pierde. No sé si ayer hay un ganador o un perdedor claro. Me parece.
Sí, yo creo que cada uno juega para su votante más firme.
Exacto,
¿no? Porque
claro,
para su tribuna propia. No veo que estos debates lleven a alguien a cambiar el voto o a decidirse por una propuesta, porque la verdad que propuestas no aparecen, o si aparecen detrás de una discusión de una chicana y no como una propuesta electoral más clara.
No, incluso, bueno, sí, se habla de ciertas propuestas, pero como decís vos, desde la discusión y desde por ahí respondiendo algo, y al fin y al cabo, o sea, recién escuchábamos un pedazo que se hablaba de la educación y del destino de los fondos, de si hay que pagarle o no al Fondo Monetario, bueno, ahí hay por ahí opiniones divididas, o de pagarle o cómo pagarle, digamos, y el fantasma este de la deuda externa, que no es un fantasma, es una realidad que atraviesa la Argentina, por lo menos hace 40 o 50 años, digamos, en nuestra época contemporánea, pero incluso viene de la década del 30, del 40, del siglo XX, también había deuda externa. En este caso, bueno, después hablaban todos de la educación, y si uno se pone a hilar fino, y sí, bueno, la propuesta de educación es una propuesta medio hasta común. El tema, y ahí empiezan las chicanas, ¿no? Que vos hiciste esto, que vos hiciste lo otro, que ustedes sacaron esto, que ustedes sacaron lo otro, que no hicieron. Bueno, y al fin y al cabo, cada uno puede llegar a tener un poco de razón, ¿no? Santilli le decía a Tolosa Paz, dice, ¿por qué no hicieron tal cosa? Es cierto, el peronismo gobierna la provincia de Buenos Aires desde que volvió la democracia en el 83, solo 2 periodos no lo gobernó, fue con Armendáriz en el 83 y con María Eugenia Vidal en los últimos 4 años de mandato, y después Victoria Tolosa Paz decía, pero ustedes sacaron esto, sacaron lo otro, bueno, aparece otra vez el pero Macri, y el otro dice, y Santilli contesta, pero vuelven a hablar de Macri, bueno, y en eso se quedan estancados. Como decís vos, me parece que el que más o menos tiene decidido por qué lado va a votar, no creo que cambie a partir de haber escuchado ese debate.
No, y tampoco creo que nadie, el que no lo tiene decidido, lo decida por el debate.
Exacto.
Entonces me parece que es un buen ejercicio, que hay que sostenerlo, obviamente. De hecho, el debate presidencial es ley. pero bueno, por ahí ajustar algunas cosas para que sea, para que haya un poco más de presentación de propuestas y no tanto cruces. Me parece, sí, que se apuesta en la televisión, apuesta más al show de la polémica y la chicana que a un debate de propuestas un poco más amplio. Sí, me acuerdo viendo sí, la serie Borgen, ¿no? Esta serie danesa que contaba un sistema distinto, un sistema muy parlamentario, pero que tienen siempre unos debates muy fuertes antes de cada elección. Y como obviamente es una serie, ¿no? Hay que ver cómo es la realidad, pero se juegan cosas verdaderas en esos debates y por ahí una mala postura o una respuesta incorrecta te juega la elección.
Sí, acá, bueno, lo principal es, como decís vos, es necesario, hay que hacerlo y sigue sirviendo, digamos, para que cada uno de los candidatos se exponga tal cual es, y a veces se muestran cosas como esto que decíamos de Spert, ¿no? Esta agresión innecesaria, si está diciendo estupideces, bueno, podría haber expresado, si él no estaba de acuerdo o le parecía que eran estupideces lo que estaba diciendo, podría haberlo expresado de otra forma, y también expone a cada uno de los candidatos. Quique.
Sí, Seba, aquí estamos, Caminando Buenos Aires, estamos con Daniel Goodman, hoy lo tenemos de descanso,
sí.
Willy Kermer, Sebastián Clemente, música y seguimos.
Dale.
Ninguna predisposición y actitud respecto al diálogo. O sea, resulta sorprendente que se acuerden de eso, no sé, dos semanas antes de la elección, y además lo lancen por trascendidos en las redes o en los medios, con lo cual no ha habido ninguna convocatoria. No solo eso, sino que cada vez que hablan se ocupan de defenestrar a la oposición, de buscar culpables, con lo cual no vemos ninguna actitud de diálogo. Toda convocatoria tiene que ser canalizada institucionalmente como corresponde, que es en el ámbito de diálogo democrático, que es el Congreso de la Nación. Pero al día de hoy yo no hemos visto ninguna vocación ni actitud de diálogo por parte del gobierno.
Caminando Buenos Aires.
Era Horacio Rodríguez Larreta hablando en las últimas horas sobre la posibilidad o no posibilidad de que haya diálogo entre oficialismo y oposición. El diálogo entre las dos fuerzas políticas más poderosas es algo que viene como reclamando o que viene surgiendo en parte de la sociedad, y es algo que incluso hasta a veces los mismos políticos se encargan de decir que es la única manera o el camino hacia encontrar soluciones a los problemas y a las crisis que vive la Argentina. Para hablar un poco de esto y de cómo es el panorama previo a las elecciones, estamos en comunicación con Carlos Fara, que es consultor político. Carlos, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, ¿qué opinión tenés de esto que dice Rodríguez Larreta y qué chances concretas hay de que este diálogo alguna vez exista?
No, primero, digamos, creo que hay que esperar a la elección porque, digamos, las fichas están en el aire y ahora falta ver si se confirma o no el resultado del 12 de septiembre, ¿no? Y solo con eso, digamos, con el nuevo tablero tendrá sentido ver las aproximaciones, eso en primer lugar. Uh-huh. Segundo, creo, con lo cual era lógico, digamos, que la oposición fechase cualquier cosa hasta el 14 de la noche con los números en la mano, ¿no? Porque claro, te sentás de otra forma. La segunda cuestión es que puede haber resultados que incentiven el acuerdo y contextos, ¿no? Digo, creo que el tema del Fondo Monetario, que además el Fondo le exige a la Argentina que saque una ley de consenso entre las dos principales coaliciones, porque si no, digamos, no tiene mucho sentido. Yo creo que es un contexto que obliga al gobierno y puede incentivar a la oposición, porque en definitiva, primero, la Argentina sí o sí necesita el acuerdo, claro, y en eso está de acuerdo, digamos, toda la oposición, digamos, y buena parte del oficialismo. Y por el otro lado, el hecho de que es un problema que la Argentina tiene a partir de un ayuda que pidió el gobierno de Macri, con lo cual, digamos, juntos no podría negarse, para arreglar otros problemas, digamos, que venían de antes. Entonces es como cantado, digamos, que podés empezar por ahí, y eso atrás de eso te trae la necesidad de un acuerdo sobre el tema presupuesto, ¿no?
Claro.
Nadie querría, bueno, yo creo que no hay un incentivo como para que vos decís, bueno, está bien que se las arregle el gobierno con el tema del fondo, digamos, esto se complique, vuele todo por el aire y digamos, y finalmente los dos terminen pagando los platos rotos, ¿no? Pase lo que pase en 2023.
O sea que, digamos, teniendo en cuenta el resultado que se prevé para el 14 de noviembre, la que saldría fortalecida sería la oposición para establecer o por lo menos plantear, claro, algunas pautas de este diálogo, ¿no?
Por lo menos como para ampliar, digamos, o profundizar la lista de exigencias, ¿no?
Claro.
Que tendría cuando vos te sentás a negociar, que seguramente no será exclusivamente lo que tenga que ver con el fondo y el presupuesto.
No, creo que no. No, lo decía pensando por la elección del 17, cuando el oficialismo de ese momento, con Mauricio Macri en la presidencia, ganó la elección de medio término y había un sector de Juntos por el Cambio en ese momento, Cambiemos, ya no me acuerdo cómo se llamaban, que planteaba esto, digamos, que había un sector que tenía cierta tendencia aperturista a decir, bueno, a incluir a cierto sector el peronismo desencantado con el kirchnerismo, y esto, el ala más dura, es como que los votos dan como cierto poder que parece que a los políticos no los dejan pensar con total claridad, o por ahí les hacen ver un escenario que no es tan real. ¿Puede ser así? Carlos, ¿estás por ahí? Bueno, mientras esperamos que reconecte el... Bueno, son estas cosas de la tecnología, ¿no? Tan interesantes y tan intensas que pasa esto. Bueno, hablábamos con el consultor político Carlos Fara. A ver, lo recuperamos. Carlos, ¿nos escuchás?
Hola, ¿me escuchan ahí?
Sí, ahora sí.
Perfecto, buenísimo.
Ahora sí.
No, lo que te decía era, sí, que está claro, digamos, que cuando vos ganás una elección sentís que tenés un respaldo medio infinito, que obviamente eso nunca ocurre, y que no vas a tener problemas, cosa que tampoco. Parece que efectivamente es un poco lo que le pasó al gobierno de Macri, digamos, especulando con llegar a 2019 para ganar la elección. No se quiso sacar una foto con en un acuerdo con el peronismo porque pensó que eso le restaba votos y por lo tanto, digamos, después le explotó en la mano, y cuando ya quiso darse vuelta para volver a hablar ya era tarde, ¿no?
Claro. Y ahora,
entonces, bueno, eso digamos, me parece que el punto, digamos, es este, digamos, ¿qué resultado electoral incentiva a las dos partes a hacer un arreglo,
¿no? Sí, y ahora, digamos, el desafío que se le plantea al oficialismo también es un diálogo hacia adentro, ¿no? Porque más allá del diálogo con la oposición, digo, me parece que, visto lo que pasó después de la PASO, me parece que podemos esperar, digamos, una crisis interna similar en la coalición que gobierna, y previo a entablar un diálogo con la oposición, digamos, ¿se deben como un debate interno?
Mirá, se quede un debate interno sin lugar a dudas.
Sí.
Creo que va a volver a haber ruido dentro del oficialismo, creo que seguramente va a volver a haber cambios dentro del gabinete, etcétera. Entonces, pero digamos, vos tenés ahí partís de una cierta debilidad, pero también de una cuestión perentoria. Y ahí, por supuesto, está la pregunta del millón: si realmente, digamos, el oficialismo quiere arreglar con el fondo o no. Yo personalmente creo que sí. El tema es, digamos, en qué condiciones. Y bueno, obviamente ahí la oposición dice: bueno, miren, el gobierno ahora son ustedes, negocien, y cuando negocien, digamos, vengan, traigan los papeles, los vemos juntos y eventualmente apoyaremos, que seguramente será si el fondo del acuerdo. Me parece que mientras todo ese proceso, digamos, no va a ser un proceso fácil, ni sencillo, ¿no? Por lo político, por el fondo y por digamos, las
bueno, lo volvimos a perderlo a Carlos Fara, que es consultor político. A ver, ahí. No.
Yo los escucho, ¿eh?
Sí, sí, no, nosotros de a rato te perdemos. Pero bueno, redondeemos esa idea y vemos si se resuelve la comunicación. Volvimos a perderlo.
Ah, me parece que vamos a pasar. Hola, hola.
Sí, ahí te escuchamos.
Bueno.
te decía que me parece que vamos a pasar varios meses complejos de negociación, ¿no? Sobre todo a partir del supuesto de que efectivamente el gobierno vuelva a perder el 14 de noviembre.
Y más allá de los próximos meses, digamos, también después empieza la carrera, digamos, somos tan ansiosos en Argentina que empieza la carrera claramente para el 2023, digamos, ¿cómo se avizoran esos dos años que faltan todavía, que son muchos, ¿no?
Sí. Totalmente, porque amén de que vos puedas arreglar con el Fondo Monetario, la Argentina va a depender, digamos, mucho los próximos dos años de tener buenos precios de exportación como para tener los suficientes dólares para pensar en que puede mantener la máquina más o menos andando. Y desde ese punto de vista yo te diría que entramos en una especie de fase crítica entre ahora, entre noviembre y, yo diría, marzo de 2023, ¿no? Porque después ya es todo campaña electoral, claro. Va a ser muy difícil, digamos, que nadie se siente a acordar nada, y entonces yo me parece que van a ser como 15 meses fundamentales y cómo se financia la Argentina en esos 15 meses.
Muy bien, clarito. Así que en los próximos 15 meses serán cruciales. Carlos Fara, consultor político, te agradecemos mucho este contacto con Caminando Buenos Aires.
No, por favor, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, muchas preguntas está llevando Sebas al WhatsApp, ¿no es cierto? Al 1155-771192 o 1155-771192. La preocupación, y vos tenés experiencia también, Seba, el control de precios.
Sí, bueno, ¿qué va a pasar con otro eso? Otro de los factores, otro de los temas que tenemos en la agenda de Caminando Buenos Aires. Bueno, hay un temor que surja el desabastecimiento.
Bueno, todos lo vivimos.
Exactamente, ya, o sea, son situaciones que o soluciones que la Argentina ya pasó, ya atravesó y que no han tenido buenos resultados. De hecho, sin ir más lejos, no hubo un congelamiento así, pero hubo el congelamiento de los combustibles y demás en la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, y después sabemos cómo rebota eso en la inflación. Venimos dos años de 50%, vamos a cerrar otro año con un 50% de inflación. A la gente la guita en el bolsillo no le alcanza, o cada vez le alcanza menos.
Tiene que controlar el producto.
Y encima si hay desabastecimientos, y los empresarios, digamos, esto surge no de un acuerdo, sino de una imposición, porque los empresarios no estaban de acuerdo. El gobierno puso a Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio. Un cristinista, digamos, y un tipo que quizá no es, digamos, tan amigo del diálogo y tiene unos modos o unas maneras un poco más agresivas de tomar estas decisiones. Y el tipo dijo, bueno, si esto no pasa, va a haber controles, va a haber multas, va a haber sanciones y habrá que plantarse y habrá que ver qué pasa. Está en la agenda de Caminando Buenos Aires también el tema.
Bueno, comuníquense con los caminando, como le dicen ahora ustedes le dicen los caminando. Estamos con Sebastián Clemente, con, bueno, Dani Goodman, lo tenemos de descanso, y con Willy Kelmer. WhatsApp 1155-771192.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos.
Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Me siento un esclavo. Y el bus de las 6:30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo.
Por ejemplo, ahora salió en los Pandora Papers, los empresarios evaden y eluden impuestos por más de 2.000 millones de dólares en la Argentina, que todos esos recursos podrían ir a educación, a un montón de cosas que se las llevan tus amigos empresarios.
Ahí está, la de pregunta, espero.
Vos me decís que yo defiendo a empresarios que llevan la plata afuera, ¿quiénes son?
Vos no defendés.
No, vos dijiste que yo defiendo a empresarios
las cuentas offshore, vos no defendés las cuentas offshore. No defendés las cuentas offshore.
No.
Y vos decís que vos esos empresarios. Vos querés que esos empresarios.
Sí, caguen los pedos él también. No, caguen los solo.
Usted se cayó para que él responda.
¿Qué les pasa a ustedes cuando vamos a salir? No, escúchame. Vos conocés que yo...
Lo único que hacemos es cumplir el reglamento, nada más. El reglamento que usted y sus jefes de campaña lo aceptaron.
Escuchame una cosa.
Vos sabés que el reglamento
en este tema fue un reglamento especial.
No se haga el sobrador y haga
No me hago el sobrador.
No se haga el sobrador, haga la pregunta. Que
a mí me gustaría preguntarle mucho más a Tolosa Paz y a Santilli, porque el problema está ahí, está en la grieta. Entonces, como este reglamento dice que se eliminan ellos dos, ok, ya hay un dato.
Voy a hacerle la pregunta.
¿Vos conocés que yo una declaración mía que haya defendido la offshore? Una declaración mía.
Mirá.
Caminando Buenos Aires.
Bueno, la discusión del debate de anoche entre José Luis Espert y Nicolás del Caño sobre si José Luis Espert defiende a las empresas offshore. Interesantísimo para la gente, ¿no? Yo creo que con eso captaron unos cuantos votos, me parece. ¿A quién importa, no? Hola. Sí, ¿está Willy? ¿Estoy escuchando?
Está enganchado con lo del debate.
Sí.
Y con lo que vos decís, ¿no? ¿A quién le interesa este tema? Es un poco esto de y después dice, viste, cuando no sé, le preguntan algo a alguno y dice, no, eso no está en la agenda de la gente. Bueno, esto seguro que no está en la agenda.
Claro, seguramente la gente ni la gente que puede votar a Nicolás del Caño de la izquierda, ni a cierto público que elige el voto liberal, por decirlo de alguna manera, hacia José Luis Espert, le debe interesar muy poco eso. Y después, bueno, cada uno como tratando de. Es raro también, porque da la sensación de que Espert y del Caño disputan cierto caudal de votos, porque la discusión va por ahí. Y es extraño porque, digamos, se supone que proponen dos cosas que están diametralmente opuestas, y después Espert como que quiere meterse en la discusión de Tolosa Paz y Santilli y la grieta, y como va a tratar de captar ciertos votos de ahí, de esa grieta, no sé, de los que están perdidos en la grieta, ¿no? Es me parece que la lectura, o es interesante de ver esa parte del debate, ¿no? Willy. Bueno, hoy estamos con problemas, bueno, pero...
Sí,
bueno, tenemos seguimos con problemas de comunicación. Hoy parece que el Wi-Fi, el 4G y demás no anda como esperábamos. Bueno, pero decíamos eso, hacia dónde va la discusión y esta sensación, una vez más, ¿no? De que a veces los políticos discuten cosas que a la gente...
Yo te escucho, ¿vos me escuchás?
Sí, ahora te escucho un poco mejor, sí, pero por momentos se corta y se pierde la comunicación. Dale. Bueno. Son esos momentos en los que... Bien. Hablábamos antes, Quique, del tema del congelamiento de precios, digamos que empieza a regir, digamos que está, es el tema que está en discusión y es uno de los temas que le importa a la gente, porque la gente cuando tiene que sacar la plata del bolsillo para ir al supermercado es lo que siente, es la guita que no alcanza para llegar a fin de mes. Para hablar del tema estamos en comunicación con Federico Furiase, que es economista. Federico, buenos días, gracias por atendernos.
Es un placer.
¿Cómo te va? Bueno, el tema del congelamiento de precios, una medida, digamos, que no es nueva. ¿Qué te parece a vos? ¿O cuál puede ser una solución alternativa a esto que se está proponiendo desde el gobierno y que aparentemente los empresarios no están aceptando de buena gana, ¿no?
Bueno, ya sabemos, en la historia argentina tenemos muchos ejemplos. Los congelamientos de precios no funcionan a mediano plazo. Algunos funcionaron en el corto plazo, como fue el Plan Austral allá por junio de 1985, pero sí, porque fueron el condimento de un programa económico de shock que generó cierta confianza y cierta credibilidad. En ese caso hubo un ajuste fiscal, monetario, generó cierta credibilidad, el Banco Central pudo recuperar reserva, bajó el dólar paralelo.
Y otro, entonces, sí, y otro presente político también, ¿no?
Otro contexto político, claro. Pero digo, vino acompañado de un programa económico que generó un shock económico de credibilidad, que no es lo que tenemos ahora. Entonces, te pasa lo que te pasó. En la previa del congelamiento ya tenés aumentos de precios. Claro. El congelamiento se tuvo que poner por la fuerza porque no fue un acuerdo generado con la mayoría de los empresarios. Entonces, lo que te puede pasar es que mientras dure el congelamiento vas acumulando distorsiones de precios relativos y cuando termine el congelamiento tengas un nuevo salto inflacionario. Paralelamente al congelamiento sigue habiendo emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Hay incertidumbre en torno a cuál va a ser el rumbo de la política económica después de las elecciones. ¿Se va a acordar con el fondo, no? ¿Se va a mejorar, a subir el tipo de cambio para bajar la brecha? ¿Va a subir las tarifas? Entonces, toda esa incertidumbre te juega en contra. Y entonces, lo que hace este congelamiento es darle combustible a la expectativa de inflación de corto y mediano plazo.
¿Y cómo se sale de esto? Porque esto que vos decís, en enero, digamos, cuando este congelamiento se termina, la expectativa es que, o la experiencia nos dice que las cosas van a empeorar. ¿Cómo, digo, que Argentina obviamente está fuera de todos los libros a esta altura del partido, ¿no? Pero ¿cuáles serían los pasos que tiene que dar la Argentina para revertir esta situación? Que la sensación que da, por lo menos la sensación que tenemos muchos, es que no se termina más esta crisis.
Exacto, está claro que este rumbo de aumentar las restricciones a las importaciones, congelar precios, digamos, darle restricciones a las exportaciones de carne, todo eso es esconder inflación debajo de la alfombra. Uh-huh. Entonces, se sabe lo que hay que hacer para bajar la inflación porque lo hicieron países parecidos a Argentina como Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Brasil. Digamos, es decir, países que venían con una historia de mucha inflación lograron revertir ese problema. Entonces se sabe lo que hay que hacer. El problema a nivel económico, el problema que no está, digamos, la decisión de todo el arco político para encarar un programa económico de 10, 15 años donde haya que, digamos, recuperar los equilibrios macroeconómicos, tener un banco central independiente, tener un programa económico que vaya más allá del gobierno de turno, ¿no? Entonces, esa decisión política hoy no está, y en tanto eso no esté, vamos a seguir aplicando parches. El problema es que en el mientras tanto el Banco Central se va quedando sin reservas, el agujero fiscal se financia con emisión monetaria, no hay expectativa, entonces corremos el riesgo de que en algún momento, si esa decisión política no llega, bueno, tengamos, digamos, transitemos a un régimen de inflación distinto, ¿no? Hace unos años estábamos en inflación del 20-25 anual, hoy estamos en 50 y entonces a un régimen de inflación más alto, y el problema es que ya arrancamos con un nivel de pobreza muy alto. Entonces, claro, Necesitamos una decisión política y hoy no parece que eso esté.
Ahora, son tan cada una de las posturas, ¿no? Porque ahora estamos entre dos espacios políticos que plantean que tienen posturas bastante contrapuestas. ¿Son en realidad así? ¿O cuando tienen que tomar decisiones con más pragmatismo? Digo, porque el macrismo ha tomado decisiones más parecidas al kirchnerismo, y el kirchnerismo, cuando tuvo que hacer alguna devaluación o tomar alguna decisión económica más parecida a las que podría tomar el macrismo, lo hizo. Digo, ¿son tan diferentes que no tienen chance de acordar, o la tienen la chance de acordar? Bueno, hoy tenemos un día terriblemente malo con las comunicaciones. Estamos hablando con Federico Furiace, que es... a ver, Federico, ¿nos escuchás? No nos escucha.
Yo te escucho bien.
Ahora a ver si te podemos recuperar, porque te escuchamos, se corta mucho y de recuerdo a la audiencia.
Escucho bien ahora.
A ver, ¿escuchaste mi pregunta? ¿Llegaste a escuchar mi pregunta?
Sí, yo escucho bien. ¿Ustedes ahí me escuchan?
Ahora te escuchamos mejor, sí.
Bueno, a ver, el problema es, más allá de lo que se piense, lo que te decía era que el manual económico para bajar la inflación existe, fue aplicado, con lo cual, digamos, no es ni subiendo la tasa de interés solamente, ni haciendo acuerdos de precios, ¿no? Entonces, se requiere un programa integral, digamos. Lo que falló de la estrategia para bajar la inflación del gobierno anterior tiene que ver un poco con eso. No se bajó el déficit, se intentaba bajar la inflación solamente con tasa de interés, el dólar podía ir y venir, y esto no funcionó. El gobierno actual está tratando de anclar el dólar, las tarifas, congelar precios, y sabemos que eso tampoco funciona. Entonces, hay que hacer un programa económico integral con un respaldo político, y hasta tanto eso no esté, vamos a seguir teniendo esta decadencia macroeconómica, con riesgo de que la inflación se acelere. El problema es que ya, si se acelera la inflación, partir de un nivel muy alto de pobreza, y eso implica un riesgo social muy importante.
Bien, y en el medio, bueno, por lo que vos decís, digamos, lo que haría falta es que los políticos o las partes políticas de ambos espacios le presten atención a los economistas, que quizá pueden acercar posiciones. ¿Existe eso? ¿Existe esa posibilidad? ¿Los economistas pueden torcerle el brazo a cierta parte política? Bueno, se nos volvió a cortar. Así que era Federico Furiace, economista, hablando un poco del tema del congelamiento de precios, de la realidad económica, de cómo hacer para bajar la inflación. Y me parece que vamos a quien entrevistamos o quien opina, vamos siempre hacia el mismo lugar. Digamos que no es posible una recuperación o terminar de resolver o empezar a resolver esta crisis en la que estamos sumidos en la Argentina hace ya muchos años, si no hay un acuerdo por parte de la política, si no hay un acuerdo desde los distintos sectores y espacios políticos que hoy conforman el oficialismo, en este caso el kirchnerismo y parte del peronismo, con la oposición, que es parte del PRO, el radicalismo y demás, como está configurado el escenario político, si no hay después de estas elecciones, pase lo que pase, sea el resultado que sea, una mesa de diálogo o vocación o interés por sentarse y acordar ciertas cosas básicas para que la economía mejore, no, la solución, por lo menos en el corto plazo, no está a la vista, y lo que está mostrando la realidad es que los indicadores cada vez son peores, porque cada vez hay más pobreza, la inflación no se controla, hay un fantasma de una devaluación, y el que pierde siempre son las personas de a pie, los laburantes, la gente que está en una situación más complicada. Así que bueno, cerramos este bloque. Era Federico Furiace, recordamos, no tenemos suerte hoy con las comunicaciones, Quique, estamos complicados.
Sí, bueno, recordamos que ya no es obligatorio el barbijo al aire libre.
Sí, señor.
Los porteños están con la alegría y con la desconfianza, ¿no? En las escuelas se permitirá a los alumnos que se lo quiten durante los recreos, pero deberán tenerlo colocado en el aula.
Se ve igual, ¿eh? Te digo que caminando por la calle ves que, pese a que ayer empezó a regir esta medida, hay mucha gente que lo sigue usando, el tapabocas, el barbijo o mascarilla, o como
se quiera llamar. Además te lo marcan.
Sí. Bueno, en espacios cerrados sigue siendo obligatorio.
¿Eh? te dicen.
Sí. Igual, bueno, no es más obligatorio. Está buena la medida, yo creo que en las escuelas, por ejemplo, porque los pibes, pensemos en los pibes de primero o segundo grado que vienen de cursar un año y pico virtual, no se conocen la cara. Hay nenes que tienen compañeros de colegio a los que nunca le vieron la cara porque tienen la cara tapada por la mascarilla. Entonces, digo, desde ese punto de vista, por ahí la medida es interesante, siempre y cuando, bueno, se mantenga esta situación sanitaria que es de bajo nivel de contagios. Y la ciudad de Buenos Aires tomó esta medida porque llegó al 70% de la población de los porteños vacunados con esquema completo, es decir, con dos dosis de las distintas vacunas.
Sí, como hay pibes que se intercambian el chupetín.
Bueno, eso no debería pasar, pero bueno, veremos cómo va evolucionando esta situación. Bueno, por lo pronto no se puede, ya está, digamos, ya no es más obligatorio usar el barbijo en la calle.
Caminando Buenos Aires. Para los mensajes, el 1155 77 1192 1155 77 1192. Bueno, estamos con Seba Clemente. Todos los mensajes que están llegando es por control de precios.
Sí, bueno, un tema que preocupa porque, como decíamos antes, ¿no? Es lo que marca la realidad, y cuando cada uno va a comprar sabe cuánto, para cuánto le alcanza y para cuánto no. Pero bueno, cambiemos un poco de tema, relajemos un poco con algo, con una movida cultural que se está produciendo este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, que ya empezó con algunas actividades, como en las estaciones, en una de las estaciones de subte, en la que está debajo del obelisco. Estamos hablando de Ciudanza, Prensa, que es que tiene una nueva edición a partir de mañana y durante el fin de semana. Y para hablar de eso estamos en comunicación con quien es su directora, Silvia Gómez Giusto. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días a todos y gracias a ustedes por convocarnos para contarles un poquito.
Bueno, contanos un poco más precisamente esto de, es como que la danza vuelve a ocupar espacios de la ciudad que a veces son inesperados, ¿no? Como el subte y también los espacios más tradicionales. ¿Con qué propuestas? ¿Con qué se va a ver durante todo este fin de semana?
Bueno, mira, bueno, la verdad que lo más atractivo y muy rico de este festival es que las obras acontecen en espacios no convencionales, ¿no? Uh-huh. En vez de el público tener que acercarse a las salas teatrales, las obras, como vos bien dijiste, empezaron a acontecer en estaciones de subte, también estuvimos allá en la estación Congreso. Después puedes encontrarte con algunas performances en las que van a acontecer en la calle, en la Casa de la Cultura. Digamos que los edificios y lo urbano, tanto como quienes habitan la ciudad, son los que inspiran para hacer la obra.
¿Esto ya había pasado o es el primer festival, digamos, en el que valga la redundancia, el festival se desarrolla de esta forma?
No, el Festival Ciudadanza existe desde 2009.
Sí, sí, sí,
sí. Entonces, sí, tuvimos varias ediciones y esta, bueno, es una nueva edición donde yo he tomado el rol de la dirección artística. Uh-huh. Y quizás en otras ediciones hemos visto más estas intervenciones en espacios verdes, en parques. Y esta vez nos metemos más en los edificios, jardines de los museos, en la casa de la cultura. Vamos a estar también en el edificio de la Dirección General de Enseñanza Artística, y los artistas de la danza intervienen en esos espacios.
Ajá. ¿Cómo hace la gente para acceder a cada uno de los espectáculos? ¿Hay que reservar entradas? Las entradas son gratuitas, ¿no?
Las entradas son completamente abiertas y gratuitas. Uh-huh. Tenemos un taller de danza que es específicamente para infancias, que va a ser en el Museo Fernández Blanco durante sábado y domingo. El festival empieza mañana viernes, sí. Pero sábado y domingo tenemos esta actividad específica para los chicos. Y después tenemos otras funciones que son aptas para toda la familia, y también algunas, bueno, quizás algunas otras que son específicamente para público adulto, pero pueden acceder a toda la programación en Vivamos Cultura.
Bien.
Sí, ahí en la página van a tener, y también en festivales de Buenos Aires, por supuesto, tienen la programación día por día, que inicia más o menos en los 3 días, desde las 17 horas o 15 horas en adelante. Ahí tenemos programación variadita, tenemos 3-4 propuestas por día para que la gente pueda acercarse a la danza, pueda ver también. Y también van a encontrar ahí las sedes. Y lo mismo en la página de Vivamos Cultura, van uh-huh. a poder también visualizar algunas piezas visuales de danza, uh-huh. que van a estar de manera así abierta y gratuita también para el que quiera acceder a través de la página, desde su casa, en poder ver, acercarse a la danza también de esta manera.
Silvia, y una pregunta que se me ocurre, que por ahí ya viste algo o se palpó algo en las funciones estas que hubo en el subte y demás, después de un año y pico encerrados y demás, me parece que como súper interesante ver la reacción que provoca esto de encontrarse con un espectáculo en donde hay gente que interviene, digamos, que en donde hay contacto entre los cuerpos, todo lo que propone la danza, ¿no? ¿Cómo viste las primeras reacciones de la gente y qué esperás en función de esto, digamos, de hacer un festival de este tipo después de todo lo que pasó?
Es tal cual lo que vos decís, ver el cuerpo en acción, ver cuerpos vinculándose, el contacto, todo eso genera mucha mucha emoción, ya desde los artistas en toda la previa, y lo que vos decís, cuando estás frente al público, fue muy lindo ver cómo ayer y antes de ayer, cómo en el subte algunas personas se acercaban a los artistas y les agradecían. Uh-huh. Por ese momento, ¿no? Hay como, creo que mucho agradecimiento y celebración por poder estar otra vez cruzándonos, vinculándonos.
Claro, sobre todo por esto, ¿no? Porque nos pasamos un año y pico con que como que había cierto rechazo al encuentro o a la cercanía con el otro, esto del distanciamiento social, y la danza, digamos, si hay una disciplina que rompe con eso, es la danza, me parece, ¿no?
Absolutamente, es otra manera de vivenciar los espacios uh-huh. públicos y justamente tener otra vivencia por fuera de lo que venimos viviendo, que era todo como no en casa y a través de pantallas, poder tener otra vez lo que hacen, lo que logran tan bellamente las artes escénicas, que es tener esa experiencia, que si no está el intérprete en ese lugar, en ese espacio, frente a alguien que lo observa, no sucede, ¿no? Entonces ese encuentro entre espectador, intérprete, música y obra, todo eso que ese conjunto que se da en ese momento genera una experiencia única, y es muy interesante que te pueda suceder, no solo porque vos vas y elegís ver la obra en la programación, sino que te sorprenda en tu cotidiano y digas, ah, acá estoy subiendo una obra, claro. Me quedo, me detengo, y la gente lo hace y lo agradece, así que eso es hermoso.
No, está bueno eso de los talleres que contabas para chicos, digamos, si los chicos pueden incluso participar e involucrarse y vivir la experiencia, digo, los chicos que también estuvieron tanto tiempo encerrados y tanto tiempo sin ese contacto necesario con los amigos y demás, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es una experiencia aparte donde van a conocer, porque vamos a trabajar a través de una danza folclórica, en súper lúdico el trabajo de quienes proponen el taller, porque van a trabajar el cuerpo, van a trabajar también a nivel artístico y plástico, porque van a poner las manos a la obra, digamos, van a construir algunas piezas ellos, los chicos, así que sí, es hermoso poder encontrarnos otra vez, y vamos a tener también tenemos algo, dos cositas muy especiales para mí en esta edición, que es en la apertura hicimos un encuentro entre la Morenada, que es una agrupación de danzas bolivianas, de inmigrantes bolivianos que viven, por supuesto, hace años acá, y fue muy lindo que pudimos hacer un cruce con un artista de la danza contemporánea, Carlos Casella. También queríamos conectarnos con las distintas identidades y culturas que viven en la ciudad y que también sean protagonistas, que sean parte, y que son todos artistas que, digamos, que realmente todos los años practican para mantenerse conectados con sus raíces, sus danzas y demás, y eso es una de las también joyitas, digamos, especiales que tenemos en el festival.
Muy bien, la invitación entonces está hecha, en la página Vivamos Cultura o en la página de Festivales de la Ciudad se puede buscar la programación, elegir dónde ir o simplemente salir a caminar por las calles de Buenos Aires y encontrarse con la propuesta de Ciudanza. Silvia Gómez Giusto, la directora del festival, muchas gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Final entonces de este Caminando Buenos Aires de hoy, ¿eh?
Bueno, esta comunicación no se nos cortó, ¿viste?
Qué bueno.
Será por algo, bueno. Quizá porque nada, porque la onda es conectarse un poco con la cultura, con el esparcimiento, salir un poco de la agenda dura de la política y la economía que tanto nos preocupa. No sé, quizá por eso, quizá no tiene nada que ver, lo más probable.
Seba, qué bueno tenerte acá, ¿eh?
Bueno, gracias, Quique. Le mandamos un saludo a los compañeros Willy Gelmer y Dani Goodman, hoy desde otros espacios.
Así es. Que tenga buen regreso.
Gracias.
En bicicleta.
En bicicleta, sí.
Nada menos.
Hoy, ¿eh? En bicicleta.
Como Claudio.
Exacto.
Muy bien. Claudio Pérez en la puesta en el aire, eligiendo la música también. Está Natalia Medina en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura, estamos esperando juez y parte aquí con Lucio Fernández Murcia.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Pasos de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entra al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.